Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
La pregunta la hago y ustedes levantan la mano. ¿Qué les parece? Si no los alcanzo a ver, lo siento, pero al que vea primero es al que voy a darle la oportunidad. Quisiera preguntarle si alguien se acuerda y me dijese cuál es el significado correcto de la palabra discípulo. Hermano. Sí, 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 sí. Pero un discípulo es qué. Es aquel estudiante que aprende y aplica las disciplinas de su maestro. ¿Se la damos? ¡Qué egoísta! ¿Se la pasa, hermano? ¿Usted que está guapo? Para el hermano allá atrás. Yo creo que sí le queda, si no le queda, la cambia. O se cambia usted porque... ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Podrían darme 5 sugerencias en cuanto a la elección del discípulo que vas a tomar? 5 sugerencias. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oye, tiene una memoria increíble, ¿a poco no? Híjole, no sé si vaya a quedarte la talla, porque no traigo tallas chicas, déjame ver si esta está más chica.
No, si la tiene grande, para mi papá no importa.
Sí, esa está, para que engordes. Está bien. Va la última, es una playera rosita, dice Iglesia de Cristo. Vayamos a la perfección, ¿ok? Para las hermanas, ¿qué les parece? Porque ya contamos 2 hermanos. Muy sencillo, las hermanas. ¿Podrían darme 4 citas bíblicas que mencioné? 4 citas, mi hermana. No, no, pero citas es como Filipenses capítulo.
Cuenta donde lo que escribió en el...
Sí, sí, sí. ¿Me preguntas o me contestas? Sí, está muy bien, sí. ¿Se lo merece, hermanas? La verdad. A ver, okay. Bueno, voy a dejar las otras para la segunda serie de preguntas. Gracias, hermana, muy buen trabajo. Muy bien, vamos a continuar con la lección. ¿Están todos aquí? Ok, vamos a continuar con la clase. Y continuamos con esta parte. Y una de las cosas que vamos a hacer es, así como hay verdaderos discípulos y verdaderos discipuladores, también hay falsos discípulos y también falsos discipuladores. Y lo veíamos en el contexto de Mateo 23. Lo vemos también en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, habla acerca de alguien que es o que fue instruido de una manera equívoca. Dice ahí, por ejemplo, 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién, hermanos? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cualquiera de nosotros que siembre la semilla del evangelio y disipule para que aborrezca a sus hermanos, no conoce a Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, si encuentras a alguien que después de 2 o 3 veces le gusta seguir dividiendo a la iglesia, aléjate de ellos, porque no es hijo de Dios. O sea, es una persona que es cizaña y te das cuenta porque es soberbia, ¿verdad? Porque se cree demasiado, porque no es humilde, porque no lleva frutos. Ahora, cuando hablamos de los falsos discipuladores, tenemos que entender que hay malas intenciones que tienen ellos. y te puedes identificar. Tú puedes identificarte como ellos, tal vez. Entonces, para ver las malas intenciones, podríamos ver algunas. Por ejemplo, una mala intención es aquellos que buscan la prosperidad de sus discípulos. Que buscan en sus discípulos dinero. Nunca, yo hablaba recientemente con una persona que conocimos, que estábamos trabajando con ellos, son religiosos, creen en Cristo, estamos trabajando con ellos todavía, y me dice él, lo invité a casa a cenar, comimos muy rico y todo lo demás, y al final de la cena, me dice él, ¿sabes qué me sorprende algo de ustedes? Dice, que es la primera iglesia que visito, que no se enfocan ni piden dinero. Dice, nunca he escuchado que pidan dinero. Y dije, pues casi no voy a las otras iglesias, le digo, ¿qué estar? Al parecer llegan las otras iglesias y lo primero que hacen es que les piden dinero. Hay gente que busca discípulos para sacarles dinero. Hechos 8 vemos a Simón, el mago, lo que quería era qué manos, dinero. Judas, lo que quería era qué manos, dinero. Hay muchos discipuladores que lo que buscan es dinero. Les dejan de pagar y se van a otra congregación. Como si estuvieran ahí solamente por qué manos. Por dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es el cristiano en manos del dinero. O sea, el dinero en manos del cristiano es una maravilla, pero el cristiano en manos del dinero es peligroso. Y cuando uno disipula a alguien para sacarles provecho, porque ve que tiene medios, porque es ingenua la persona, porque cuando le enseñas la palabra de Dios a alguien, a veces te van a creer y le pides algo y te lo va a dar. Cuando lo haces de esa manera, si tu intención es el dinero, entonces no deberías de discipular. Judas, cuando está con el Señor, le dice el Señor, viene la mujer, le pone su perfume, que está en un frasco de alabastro sobre los pies, y calcula, dice Judas, bueno, se debió haber vendido esto para darle a los pobres, pero lo decía no por la intención de dar a los pobres, sino porque, ¿qué manos? Porque era un ladrón y sustraía de la bolsa del Señor, era tesorero y era un ladrón. Entonces, cuando tú discipulas por dinero, no eres un buen discipulador. Por eso te das cuenta cómo en la iglesia del Nuevo Testamento no se pide diezmo, se pide ofrenda y que sea privada. Porque imagínate, si supiéramos lo que cada uno da, a lo mejor el predicador trataría mejor a ciertas personas. Y hay hermanos que sí quieren, ¿verdad?, que la gente sepa cuánto da, ¿a poco no? Levantan el billete de 1,000 pesos, ¿a poco no? Lo avientan. Pero cuando avientan la moneda, hasta la meten abajo para que no suene mucho. No. Fíjate, en el Nuevo Testamento no se sabe cuánto se da y no es por diezmo, sino es por ofrenda. ¿Para qué? Para que no vean en la gente los símbolos de pesos. Porque la gente no debe ser buscada por dinero, sino para la salvación de sus almas. Y el discipulador busca eso. Una mala intención también la podemos ver en Mateo capítulo 20, en el versículo 25. En Mateo 20, en el versículo 25, podemos observar qué es lo que sucede con los discípulos. Esto es, mucha gente busca tener discípulos porque quiere enseñorearse de sus discípulos. Quiere ser dueño de los discípulos. Se le ha olvidado de quien es dueño de la iglesia es Jesús, no la persona. Y cuando tú te enseñoreas, no eres un buen discipulador. Muchos ancianos, cuando los establecen, se enseñorean de la iglesia y piensan que son el rebaño de ellos, ¿no? Pedro lo dijo, siendo un pastor, dice, cuando venga el príncipe de los pastores. O sea, los miembros nunca son de nosotros. El discípulo nunca es mío. A veces somos recelosos o celosos con nuestros propios discípulos. Traigo a alguien a Jesús, lo estoy educando, y viene alguien y lo invita a comer. No, tú no lo puedes invitar a comer, yo solamente lo puedo invitar a comer. No quieres que convivan con los demás porque piensas que te lo van a robar como si fuera tuyo. No, el discípulo es de Jesús. Lo estás formando y te vas a hacer transparente. En Mateo 20, en el versículo 25, dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Hay gente que viene a la iglesia buscando liderazgo, que tiene discípulos o hace discípulos porque quiere estar sobre ellos, quiere estar sobre un grupo. Cuando una persona divide una iglesia, dice la Escritura claramente que Dios le destruirá primero, porque dividir el templo de Dios es cuidado. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
La intención es tener liderazgo, y a veces sucede eso, man. Siempre he dicho a la gente, no es lo mismo tener dinero y luego no tenerlo, que no tener dinero y luego tener dinero. No es lo mismo que te hagan líder y luego no ser líder, que no ser líder y luego ser líder. Y la palabra líder me refiero porque así la gente lo ve. Jesús se vio a sí mismo como un siervo. Vino para servirnos a todos. El discípulo aprende de su maestro. Si quiero ser un discípulo de Jesús en verdad, no puedo buscar liderazgo. Hay algunos, Diótrefes, por ejemplo, que decía, nadie puede predicar aquí, solamente predico yo. Entonces nadie podía venir. Nadie podía acercarse. ¿Por qué nadie podía? Porque solamente era él. Y hay gente que dice, no, aquí... ¿Quién trajo a la mayoría de los hermanos? Yo. Entonces yo soy el que predico. Tú quieres tener tus... Predicarles, trae tus propios hermanos. ¿Cuántas veces ves en una ciudad 20, 30 iglesias de Cristo, hermanos? Y solamente son 5 o 6. Y nunca crecen. ¿Y por qué nunca se reproducen? Porque no predican amor. Porque no practican amor. Porque no saben amar. Lo que saben es aborrecer. Lo que saben es odiar. Y son estériles en su congregación. No pueden hacer más que uno. Y los tienen bajo miedo en su congregación. No, tú te vas. Y te vas a ir al infierno. Y si te vas, son bien liberales aquellos. Sí, ¿cómo liberales? Sí. Si tú te vas para allá, te vas al infierno. Y toda tu familia contigo. Entonces los miembros están ahí bien asustados. Hermanos. No me puedo ir de aquí porque me voy a ir al infierno. Fíjate, el discipulado está aprendiendo. Ok. ¿Pero qué es lo que nos hace no ir al infierno? ¿Qué nos hace ser seguidores de Jesús? ¿Qué nos hace a nosotros ser salvos? Si predicamos que Jesús es el que vino a morir y que el único que puede salvar, hermanos, si la vida de una persona está bien con Jesús, no importo yo, lo que importa es que esté bien con Jesús. Y si yo enseño a alguien eso, le enseño la gracia, el perdón, el celo también, pero le enseño todo para que sea una persona equilibrada y balanceada. Porque ¿de qué sirve que seas muy celoso en un aspecto y en otro aspecto no? La Escritura habla de que hay cosas que no tienen ley. La misericordia no tiene ley, el amor no tiene ley. Habla de que cuando la gente, cuando una iglesia se ama, la gente cuando venga lo va a sentir. Los discípulos cuando lo aman no son tontos, hermano. La gente a veces los tratamos como gente tonta, no. A quien tú estás enseñándole, discipulando, es inteligente. Y sabe si lo amas o si nada más quiere sacar un beneficio de ellos. Y cuando la persona siente que lo amas, no hay mayor amor más grande que este que uno dé la vida por sus ¿qué, hermanos? Amigos. Y cuando el discipulador es amigo de ellos y los ama, lo va a sentir. ¿No debes de buscar liderazgo? Si tú eres fiel en lo poco, se te va a dar más. Dios te va a dar todo en su propio momento. Hay gente que quiere hacer su nueva... Yo ahorita estoy dando una clase de apostasías al grupo de jóvenes en la iglesia. Estamos hablando de las apostasías del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo. Entonces estamos ahorita viendo esas partes. Y lo que le digo a ellos es que una apostasía fluye porque se discipuló incorrectamente a esa persona. Se le enseñó mal. Mira, por ejemplo, cuando vemos una de las primeras apostasías, ¿saben lo que es apostasía, hermanos? Levanten la mano, ¿quién no sabe? Ok. Apostasía es desviarte del camino recto. De aposta, del griego. Indica que alguien que se extravió de la fe, de los mandamientos de Dios. Fíjate ahí, por ejemplo, si nos damos cuenta en primera carta de Juan, en el capítulo 4, se puede ver la lectura de los malos discipuladores. En primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, habla acerca de la lectura de los falsos profetas. Y si son falsos profetas, son falsos discipuladores. Y si son falsos, lo que han sembrado son falsa semilla, falsos hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, ¿por qué, hermanos? Por el mundo. O sea que hay gente que son falsos discipuladores. Y por eso en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, dice el apóstol Pablo esto. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, dice, y peligros entre falsos, ¿qué hermanos? Hermanos. Dentro de la iglesia hay falsos hermanos. Yo le digo a los hermanos que, le doy este ejemplo porque lo que se me viene a la mente luego. Estaba yo en Cuba. Y estaba cerca de Guantánamo Bay y predicamos por toda la isla. Entonces cuando llegamos a la parte, a una parte llegamos y nos sentamos y di el seminario y todo lo demás, así como ahorita, ¿no? Entonces en el descanso me fui y me senté y cuando me senté se acerca una persona al lado mío y me dice, hola Ricardo, ¿cómo estás? Digo, estoy bien, hermano, gracias, ¿no? He estado bien, dice, ¿y cómo te ha ido? Digo, bien, fíjese que he estado aquí. Dice, no, sí, me dice, me interrumpe y dice, no, sí, has estado aquí y mañana vas a ir acá y pasado acá. Y ya luego, pues ya seguí como si nada. Y luego estaba con un hermano sentado para comer y venía otra vez el hermano y me decía, hermano, tú púrate, hombre, este que viene no es hermano. ¿Cómo que no? No es hermano, no es hermano, falto hermano. ¿Cómo? Ya llegó, ya pues, como si nada, y luego ya se fue. Digo, y dime, no que me guste el chisme, pero ¿por qué es bajo, hermano? Y me dice, es que tú, fíjate tú, este trabaja para el gobierno. Se bautizó. Y va a los servicios de la iglesia. Porque quieren ver lo que se enseña en las iglesias. Falsos, ¿qué, hermanos? Alguien le predicó y alguien lo bautizó. Entonces, ¿cuántos falsos hermanos hay, pues? Hay gente que tú los conoces y dices, ¿cómo puedes ser tú cristiano? Andas en puro chismes, puras griterías. O sea, andas como chapulín, les digo, como chapulín. Tú ya estuviste en 10 iglesias, en menos de 5 años, pues ¿qué te pasa? En la misma región, pues, ¿qué crees? ¿Qué eres bombero o qué? Hermano, si tú no aprendes a amar a tus hermanos en la congregación donde estás, ¿cómo vas a aprender a amar a otros hermanos en tu congregación? A veces dices que el problema son los hermanos. Yo no he crecido por los hermanos. Y llegas a otra congregación. Estos son igual que los otros hermanos. Y, otro, y estos igual, todos son iguales. Y ahora, Señor, ilumíname o elimínalos. Y abres los ojos y estás solo. ¿Qué pasó? ¿Los eliminaste o me eliminaste a mí? A veces pasa así. O sea, ¿qué discípulo eres tú? ¿Qué discípulo? ¿Eres falso hermano? O sea, ¿estás pensando abrir una nueva congregación? ¿Tú te has dado cuenta cómo dice Iglesia de Cristo? Y le digo al hermano, oh, aquí. Dice, sí, pero esa es otra Iglesia de Cristo. ¿Cómo, cómo así? Dice, si nosotros somos, y aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Pero dice Iglesia de Cristo, sí, pero esos no son, son falsos hermanos. O sea, como primos, digo, no, no, si son falsos hermanos, ni primos son. O sea, aquí la idea es que mucha gente tiene esa intención. Hay gente que es ociosa, hermanos. O sea, van a la iglesia y se bautizan a ver qué hay. Estaba un hermano. Y entonces el hermano está predicando de las bodas del Cordero. ¿Verdad? Y entonces dice, y el Señor les va a dar unas vestiduras blancas, hermanos. Nos va a dar unas vestiduras blancas. Y entonces llegó aquella persona y estuvo escuchando. Era una persona pobre. ¿Verdad? No, pues se bautiza. No, pues ¿quién es? ¿Quién sabe? Pues lo bautiza. ¡Bum! Lo mete. Y sale, ¿no? Y ya se empiezan a ir todos. Y el Señor estaba sentado en la esquina, hermanos. Ahí estaba sentado. Y todos se fueron. Y le dice al hermano, no, ya se puede ir. Dice, no, a mí no me han dado lo que me dijeron. ¿Cómo así? A mí me dijeron que el que se bautizara le iban a dar vestiduras, ¿qué, hermanos? Blancas. Y a mí no me las han dado, así que no me voy hasta que me den mis vestiduras blancas. Dice, no, es que usted no entendió, es algo simbólico. Dice, no, no, él dijo. Hay gente que viene a la iglesia porque no tiene nada que hacer, hermanos. ¿Tú crees que va a ser un buen discípulo, Señor? Fíjate los 5,000. Ah, hay un hombre que sana, hay un hombre que hace milagros, hay un hombre que da de comer gratis. Vamos, que van a hacer tamales. Vamos. ¿Y qué va a hacer con salsa habanero? Vamos. Entonces llegan y ven y a ver qué está. No tiene nada que hacer, hermanos. No va a poder ser un buen discípulo. Porque la intención por la cual siguió a Jesús es porque no tenía nada que hacer. Y hay gente, hermanos, que es así. Una vez le dicen a uno, oye, ¿y tú por qué viniste a la escuela de predicador? Dice, pues es que la verdad que me corrieron del trabajo. No había más que hacer. Fíjate, la elección de tomar una silla de la escuela de predicadores porque te corrieron del trabajo, ¿tú crees que vas a ser un buen predicador, hermanos? Si no, ¿fuiste porque no había más que hacer? Es que me corrieron. No, no. Uno deja el trabajo por la obra del Señor. No es como que peor es nada, la voy a agarrar. No. Cuando la gente es ociosa y la gente no tiene nada que hacer, hermanos, la gente a veces viene a ser discípulo de esa manera y viene a discipular de esa manera. Y no, no es correcto. Así que hay varias razones por las cuales hay falsos discipulados. Levanta la mano, ¿quién está conmigo, hermanos? La carnalidad. Fíjate cómo dice 2 Timoteo 3:6. Ahora, esto, a ver, la gente a veces se asusta. Pero yo he visto muchas cosas en la iglesia, hermanos. Y he visto mucha gente carnal dentro de la iglesia. Y fíjate aquí en 2 Timoteo 3:6, dice así, le desde el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué, hermanos? Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas, ¿de qué, hermanos? De pecados, arrastradas por diversas, ¿qué? Concupiscencia. Había un discipulador que le gustaba ser muy expresivo con las hermanas. Y su excusa era, es que yo así soy, soy cariñoso. Soy una persona cariñosa. Entonces, cuando uno, hermanos, cuida la obra, pues está al tanto, ¿a poco no? Pero hay hermanos que son tan ingenuos. No, es que el hermano es que, hermanos, es cariñoso. Y becho, y abrazo, y con las hermanas. Y en la manita. Y una vez estábamos en una convivencia, y allá se acostumbra mucho que cuando entras a una casa te quitas los zapatos porque hay nieve. Y la nieve pues trae mucha agua, hielo y estropea la alfombra. Entonces llegamos y nos quitamos los zapatos en la entrada y entramos. Y entonces resulta que esta hermana no traía calcetas. O sea, miren cómo las tengo a todas, ¿a poco no? Y traía sus botas, no traía. Entonces se sentó en el... Y el hermano estaba enseñándoles así en la alfombra, porque no cabíamos todos, está enseñándoles así. Y resulta que el hermano se empieza a reír, le agarra el pie a la hermana y le da un beso en el pie. Y todos nos quedamos así como... Es como cuando dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo estoy seguro que si alguien le da un beso a mi esposa en los pies, ahí se me acaba lo que es cristiano. O sea, no tampoco, pero estoy seguro que yo diría algo al respecto. Diría, ¿sabes qué? Espérame tantito, con mucho respeto, a mi esposa no la tocas. A ver, levante el hermano que piensa de la misma manera, hermano. Ay, eso. Algunos dicen, no, no hay problema, no, pero yo sí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nos quedamos todos fríos. Y luego resulta que la hermana estaba un poquito fuerte. En una campaña que tuvimos, la hermana estaba... casada, bien casada, para que me entiendan, como tenía como 7 hijos. Viene el hermano y la hermana lo agarra y lo alza, manos, abrazado. Estaba así de fuerte, lo agarra, ¡pum! Que lo alza. Y un ratito, no crea que así nada más, lo agarra. Y todos quedamos, ¿qué está pasando? O sea, lo que tú tienes que entender, hermanos, es que tiene que haber un respeto entre el discipulador y los discípulos. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Cuando una persona trata a alguien más, tiene que tenerlo con mucho respeto. Si yo es a una hija, porque es hija de los hermanos, es doncella. Si es a una hermana, porque es esposa. Y si está sola, porque es hija del Altísimo. Tiene que haber un respeto, tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Porque a veces hay, en estos tiempos, hay gente que es amadores de sí mismo. Y están buscando a ver a quién agarran, hermanos. Y de pronto como que... están discipulando y están visitando a hermanas que están solas. A ver, hermana, vengo aquí porque pues la quiero discipular. No, pues le decía, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si la intención es carnalidad, la persona va a ser carnal. Pero a veces resulta, hermanos, que tiene que ver con una persona que le gusta el mismo sexo. En la iglesia lo he visto también, hermanos. O sea, cuando tú ves, no que no sea posible, porque el apóstol Pablo nos da el ejemplo. El apóstol Pablo fue una persona que estaba sola, no tenía una esposa, no la acompañaba a nadie, pero él lo dijo, tenía dónde, ¿qué, hermanos? Continencia. Entonces, ¿me siguen, hermanos? Pero cuando tú ves que alguien no tiene dónde continencia, ya tiene muchos años y está solo, pues a ver, ¿qué está pasando? ¿Y cuántas veces no se ha visto, hermanos, que un hombre está discipulando a un jovencito y luego llega a abusar de él? O sea, si la intención es esa, no es buena intención. Y puede ser también con el caso de una mujer, de una pareja, donde la gente puede confundir el discipulador. ¿Verdad? Me platicaba alguien recientemente que un hermano, pues le estaba dando asesoría espiritual a una hermana y que de alguna otra manera la hermana lo malinterpretó. Porque tú tienes que entender esto, que una mujer puede malinterpretar lo que tú estás haciendo por ellas y puede llegar a pensar, no es que él lo hace porque me ama, no es del amor del cual estamos hablando, sino de un amor así como eros, ¿no? me quiere a mí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque se puede llegar a confundir. Por eso en la parte del discipular hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pero te voy a decir, ¿sabes qué dijo el hermano? El hermano dijo, no, aún Jesús se dejó besar por aquella mujer. Me están juzgando mal. Dijo el hermano. ¿Qué digo, hermano? Hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Qué resulta, hermanos? Al año se llevó a una hermana de la congregación. ¿Y sabes qué dijo? Me la llevo para ayudarle con sus hijos. ¿Y sabes qué le dije? Digo, ¿pero dónde está tu mujer y tus hijos? No, están en México. Pues vaya primero a arreglar a su mujer y a sus hijos. Porque ¿cuántos de nosotros queremos discipular los hijos de alguien más? Es incongruente la vida, le digo a la gente. Que tengas tus 4 hijos y que vayas a mantener otros 4 hijos que no son tuyos. Pero así está el mundo el día de hoy. Entonces, cuando la persona es carnal, hay que tener cuidado. Porque no está discipulando de la manera correcta. La persona tiene que ser totalmente, ¿qué? Espiritual. Y lo que se ve en aquel mundo, en el mundo grecorromano, era muy triste. ¿Todos están aquí conmigo, hermanos? ¿Cuál fue la intención de Jesús? ¿Cuál es la intención de nosotros? Reconciliar al mundo con Dios. Somos embajadores de ¿qué, hermanos? De Cristo. Esa es la intención que tenemos. Por eso predicamos el Evangelio. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, se habla de cuál es la intención. Si mi intención es otra que la que he mencionado, no voy a ser un buen discipulador. No voy a ser un buen maestro. Voy a cometer errores. Pero si mi intención es esta, dice ahí segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados, ¿qué? Con Dios. Yo debo de ser una persona que desaparezca en el proceso de discipular. Si yo quiero que haya discípulos de Jesús, no míos, voy a desaparecer. Voy a decir, venid, como dijo el discípulo, venid y ved. ¿Quieres ver quién es Jesús? Venid y ved. Somos embajadores. Estamos discipulando, no por beneficio propio, sino por el beneficio de la obra de Cristo. A ver, muchos me dicen, hermano, me han pedido, hermano, véngase para acá, hermano, ¿cuánto le pagan? Le damos, una, me dijo un hermano, le pago lo doble, hermano. Así me dijo, ni sabía cuánto me pagan. Le voy a pagar lo doble. Era una persona que tenía dinero. Digo, no, hermano, es que yo no estoy aquí por el dinero. Estoy aquí por el dinero, pues entonces me voy de aquí, mejor me voy a los negocios porque es donde hago un buen trabajo. Pero aquí no, hermano, que vente. Que... Bueno, fíjate, cuando la gente está haciendo la obra por eso y dice, hermano, pero ¿por qué no te quieres ir? Le digo, tú tienes que entender esto. Mira, cuando uno ha predicado el Evangelio, cuando uno ha sido copartícipe del renacimiento de una nueva familia, los trata de cuidar, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Cuando viene otro hermano que no le costó la obra, viene y te la destruye rápido, porque no le costó, hermanos. Pero cuando tú has trabajado y quién puso los ladrillos y quién puso el piso y quién predicó y tú dices, ¿sabes qué? Esto me ha costado. Y ves por el bienestar de ellos y dices, ¿sabes qué? Aquí voy a estar hasta que Dios me diga. Porque ves, pero si también no soy útil, me tengo que mover. Pero si eres útil, hermanos, uno tiene que estar ahí por el bienestar de la obra, porque al final del día son discípulos, ¿de quién, hermanos? De Jesús. No son tus discípulos. ¿Son discípulos de qué, hermanos? De Jesús. Si enseño bien, los hermanos van a decir, quien predique enfrente, voy a ir a la iglesia. Porque a veces, no voy, ¿por qué? Porque el hermano Ricardo está allá en Mérida, Yucatán, no hay que ir. No, donde quiera, vienen a servirle a Cristo, no a uno, hermanos. Vienen a escuchar palabra de Dios, no la palabra de una persona. Ese es un buen discípulo. El discípulo que sigue a Cristo, no que sigue al maestro. ¿Qué decían los corintios? No es que yo digo que soy de Pedro, yo digo que soy de otro. O sea, se dividían entre ellos. A veces pasa así en la iglesia. No, yo soy del hermano de allá, de aquel instituto de allá. Yo con todos los hermanos de la escuela de esta predicación, yo con ellos. No, hermanos, tenemos que ser más fieles a la palabra y a Jesús que a un instituto bíblico, hermanos. O que a un lugar. Estamos formando discípulos de Jesús, no discípulos de un instituto. Porque el reino de los cielos no es una compañía terrenal, es una embajada celestial. Y entonces tenemos que pensar, venid y ved, como dijo aquel discípulo en Juan 1. Tenemos que ver el sacrificio. Fíjate qué dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 habla del sacrificio. Las intenciones de los verdaderos discípulos se sacrifican. Lucas 9, versículo 23. Dice así. Lo leímos ayer. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué difícil, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Y tal vez, como discipuladores, es lo que tenemos que aprender. Si yo quiero discipular bien, tengo que negarme a mí mismo. Es bien difícil, hermanos. Miren, les voy a contar un secreto, ¿ok? Eso lo van a editar a los muchachos en México. Si fuera por mí, yo ya no viviría en Chicago. La verdad. ¿Quieren decir dónde viviríamos? En Mérida. No, no es cierto. No. Viviría en Hawái. Ya lo saben todos. Si fuera por mí, ya estaría en Hawái. Y allá voy y pasamos tiempo allá, y como con mi familia, y le digo a mi esposa, oye, hay que abrir una obra aquí en Hawái. Qué bonito, ¿a poco no? Fíjate uno que se empieza a engañar a sí mismo, ¿a poco no? Oye, hay mucho latino por acá y hablamos inglés y mi esposa, le digo, pues, siempre que va mi esposa creen que es de Hawái porque tiene aspectos asiáticos. Le digo, pues vamos para Hawái, mi amor. Fíjate, vamos, cómo trabaja la mente, ¿a poco no? Pero negarse a sí mismo es algo que uno hace consigo mismo. Fíjate, los hermanos lindamente me dieron la cama del hijo del hermano. Pero la verdad, hermanos, vea que uno duerme bien rico en su cama. Así no vamos, hermanos, la verdad. El otro día me quedé dormido en el piso del aeropuerto. Y me levantó la azafata. Dice, señor, señor, ¿qué pasó? Ya se habían metido todos. ¿Usted se va a ir aquí en este? Dice, sí, pero ya voy. Le digo a los hermanos que cuando fui a la India, hermanos, el tren maya este que les está haciendo el obrador, está bonito, hermanos. Este está bonito. Ve al de la India, el que se murieron personas. Me dice el hermano, le digo, aquelete. Le digo, ¿vamos a ir a predicar? Sí, hermano. Nos vamos a ir en el tren. ¿Cuánto va? 15 horas, hermano. Nada más 15 horas. 15, no hay problema. Amén, hermanos. Me subo al tren. Y empieza el tema. Y luego, si han conocido gente de la India, hermanos, no se baña, hermanos. No se baña. Porque en la práctica de la religión del hinduismo, se bañan solamente cuando tienen intimidad física. Y yo parece que iba con gente que estaba en castidad. Ahora, el clima estaba como a 50, hermanos. Con toda la humedad que puedes ver. Y ahí vamos en el tren. Le llaman la bestia de Asia. Allá vamos. Y ahí se va moviendo el tren. Y dice el hermano, pero no te preocupes, hermano. Compré boletos de primera clase. Le dije, ¿no? ¿Ya la hicimos? Y llegamos y digo, hermano, ¿y estos son los de primera clase? Sí. Eran de primera clase porque te podías dormir. Ok. Las camas eran de fierro, hermanos. Oxidado. Ok. Y entonces éramos como sardinas. Le dije, hermano, ya voy a dormir. Y le dije, oye, hermano, ¿y aquí en la primera clase no te van a dar almohada, no te van a dar sábana, no te van a...? No, hermano. Aquí es. Ahí voy 6 horas así, hermano. Torcido, hermano. Torcido, hermano. Y luego le digo al hermano, hermano, voy a ir al baño. ¿Dónde está el baño? Estaba moviendo el chalave. No sé, ahí voy al baño. Y abro la puerta, ¿no? Le digo, ah, caray. Le digo, hermano, cantete el bat. No hay taza. No, aquí no hay taza. Le digo, nada más hay un hoyo, dice. Ahí. Caray. ¿Ya? Abro otra vez y ahí en la torre. En regreso. Catete, digo, no hay papel de baño. Dice, aquí no hay papel de baño, ¿no? Digo, entonces, ¿tú sabes que por eso los indios no se saludan, hermanos? No usan papel de baño. Pues ahí voy yo al pobre baño. 15 horas, hermano. Cuando regresé a casa, después de visitar la parte sur de la India, me salió una llaga desde aquí, hermanos. Todo esto así hasta acá. Un dolor increíble, hermanos. Así, pero feo, 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 hermanos. Y era una llaga, hermanos, que quemaba y que dolía mucho. Y entonces yo fui a la doctora porque me dolía. Dije, ¿qué me sabe quemar? Porque para ir allá te tienen que llegar a preparar para malaria y te preparas físicamente para entrar, si no, no entras. Entonces le dije a la doctora, oiga, doctora, pero me dio esto y ¿cómo me dio? Dice, eso, tú estás muy joven para que te dé, pero a ver, dime, ¿tú qué hiciste esos últimos días? Dije, mire, pues yo fui a la India. Dice, ay, ¿qué comiste? No, pues no comí carne porque pura verdura, porque ahí no comen carne. Ok, pero cuéntame más, ¿qué hiciste? Ya dije, no. Dice, es que esto solamente le da a la gente que está en mucho estrés. Le digo, pero yo me siento muy bien, yo no estuve estresado. Dice, a ver, cuéntame. Dije, mire, me subí a un tren, me subí 15 horas, no pude ir al baño porque, pues, sabe. Y él empezó a decir, dice, por eso te dio. Dice, es que tu mente está relajada, pero tu cuerpo está estresado. O sea, cuando uno sigue a Jesús, no sabe dónde vas a ir. Me dice el hermano, porque ahí vamos a la, así como aquí está todo bien caliente, aquí todo, cuando te metes a los cenotes, así estaba ya. Y vamos, dice el hermano, mira, hermano, si sientes una mordidura, me está diciendo en inglés, ¿verdad? Y en Tailele dice, si sientes tú una mordida, dice, me avisas. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hay muchas cobras. Dice, nada más tenemos minutos para inyectarte. Y dice, ¿amén, hermana? ¿Quieres ser discípulo o no? Y luego que dice, pero mira, cuando tú veas que se muevan las hierbas, dice, las ramas, dice, tú ves que se empiezan a mover, dice, no corras. Son tigres. Dije, digo, ¿qué? No, usted no se mueva, dice, no corra. Digo, ¿qué? Dice, mira, para empezar, si corres, te agarran rápido. Dice, y normalmente, dice, no te comen ahorita, no van a comer. Digo, ¿por qué? Porque ya se comieron tres el mes pasado, dice, y normalmente duran tiempo para comer otra vez. Entonces ya, mira, ahí voy yo, más para llegar a los hermanos a predicar el evangelio. O sea, no vas a dormir, no vas a estar cómodo. O sea, aquí me ha ido bien. O sea, el hermano, no, olvídate, dice el hermano, prende el aire. Y pues yo lo prendí toda la noche, pues no me dijo que nada más una hora. Yo lo prendí toda la noche. Ahí yo no sé cómo le va a llegar el pago. Pero luego me levanto en la mañana y dice, hermano, vamos a ir a Motul. Pues vamos. Y me llevó y comimos. Y luego dice, y vamos al cenote. Y dije, pues yo me adapto. O sea, fíjate, hermanos. Pero no siempre es así. Entonces, tú eres discípulo de Jesús, te tienes que, ¿qué, hermanos? Sacrificar. Aquí bien bonito cuando hay una campaña, ¿qué pasa? Llevan los hermanos su hamaca, ¿a poco no? Y nada más la cuelgan aquí, la hamaca y la cuelgan. Pero a ver qué tal si te toca el tren de la bestia. Vamos. Y luego está el hermano bien delicado. No, yo no como si no tiene carne. Tiene que tener carne, aunque sea de puerco, pero tiene que tener carne. Y cuando vas con los hermanos allá, hermanos, no hay tortillas. ¿Sabes qué comí? Tacos de mango. La lechuga es la tortilla y el mango es la carne. Y te las saboreas como, ay, qué ricos tacos de trompo. Estás comiendo. El discípulo tiene que aprender a sacrificarse, hermanos. Dijo Jesús, las zorras, pero a veces no. Y yo, cuando estaba en la India, hermanos, la verdad que me acordé de sus palabras. Dije, ¿en la torre? Le di, porque a mi hijo le cuento la historia, ¿verdad? Porque no lo he llevado para allá, le digo que vamos a ir. Dice, no me lleves, papá, no me lleves a la India, papá, no me lleves a la India. Donde quieras voy, dice, voy a Mérida, pero vayas a la India. No. Es que para discipular a tu hijo, tiene que experimentarlo él. La historia no es válida hasta que tú la experimentes. Hasta que tú vas, hasta que a ti te duele, hasta que tú lo sufres. Hasta que tú te quitas del bocado, de tu boca, porque a veces, ¿qué sucede? Tú estás a punto de comer algo y a tus hijos se los das. Y viene el discípulo y al discípulo también se lo das. El cuello, hermano. Ay, hermano. ¿Qué te dije? No es escorpión, pero es serpiente. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Tienen ellos que... Y es parte de... Si la gente no ve que te sacrificas, dice la Escritura, Si quieres vivir piadosamente, padecerás persecución. Y tenemos que aprender, hermanos, a discipular de esa manera. Porque andan muchos que no sufren por la obra, hermanos. Y por eso, lo único que siembran es semilla de cizaña. Porque no les ha costado. Llegan a un lugar y destruyen la obra porque no les ha costado, hermanos. Pero si alguien entre ustedes trabaja, cuídenlo, ámenlo, aprovechenlo, porque no hay muchos, hermanos. La grandeza de un buen discipulador es aquel que dice como Juan, es preciso que yo me debilite para aquel que, hermanos, ¿qué? Crezca. Tenemos que aprender a debilitarnos para que ellos crezcan, hermanos. A veces los discípulos van a salir más buenos que nosotros. A veces somos malos con los discípulos, como Saúl con David. Vemos que viene uno y viene con mucha fuerza. No, no, tú tranquilo, usted no puede predicar. Tenemos temor, como si nos fuera a quitar algo. Pero tenemos que estar dispuestos a qué, hermanos, a darles la oportunidad. Es preciso que yo mengüe para que él crezca. Aquí la pregunta que tenemos es esta, hermanos. ¿Quién quiere ser un discípulo en verdad? No los oigo, hermanos. Yo voy a ir a la India. ¿Quién se anima? Hazte cuenta que es como Tabasco en abril, pero en la selva. Porque al menos Tabasco tiene su Oxxo por ahí, pero allá no hay Oxxo. ¿Quién se anima? Ve el concepto, hermanos. Fíjate cómo dijo el profeta. Heme aquí, envíame qué. A mí. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar mucho más allá de las fronteras. Es lo que dice el himno de Oceanos. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Fíjate el concepto. Pero tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que cuidar la casa. Tienes que discipular ahí porque no puedes discipular allá. Primero es aquí. Y si eres fiel aquí, Dios te va a utilizar en otros. Yo no pensé que iba a estar en Mérida, hermanos. Ni en mi mente pensé que iba a ir a Yucatán. A veces hablo como ustedes. Ni pensaba de esa manera, hermanos. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Dios te va a llevar. Pero yo tengo que trabajar en mi casa. Qué buen predicador que anda aquí, allá, allá, y la casa toda volteada al revés. No. La casa tiene que estar cuidada. La casa. Quiere ser candil afuera, tiene que ser candil en su casa. El buen juez comienza ¿de dónde, hermanos? Por su casa. Entonces, pero cuando la obra está bien, Dios te va a dar más. La pregunta es si estás dispuesto a menguar. Cuando venga otro, digas ya, el que sigue. Acabé, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Por lo demás, dijo Pablo, estaba dispuesto a irse, a menguar para que otros, ¿qué? Continuaran. Levanta la mano, ¿quién está aquí, hermanos? Vamos a tomar un descanso. ¿Qué les parece, hermanos? Si alguien quiere ir a la India, me deja saber, hermanos. A ver si aguantan, a ver si aguantan. Porque dicen que sí, luego andan llorando. ¿Okay? Dios les bendiga. Un descanso más, hermanos, y venimos y acabamos con las preguntas. Y pues, Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, nos encanta. Gracias. manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, allá de las barreras, Padre, que me llames, tú me llenas como se llame los soñados.
Yeah.